El Alzheimer sigue avanzando en una sociedad cada vez más envejecida. Mientras continúa la búsqueda de una cura, un nuevo medicamento promete retrasar la demencia. Sus posibles efectos adversos han llevado a que no se autorice su uso en Europa. Pero un grupo de científicos se ha rebelado. Quieren que las autoridades sanitarias se lo piensen otra vez y que dejen decidir a los pacientes. Soy Marta Curiel Tirado. Hoy en El País, la batalla científica por el fármaco del Alzheimer, cura prometedora o riesgo inaceptable. Hola, Nuño.
Hola, buenos días.
Nuño Domínguez, eres redactor de Materia, la sección de ciencia del País, y creo precisamente que estos días en la sección habéis recibido un email que no suele ser muy común.
Sí, fue un correo que nos sorprendió porque iba firmado por 4 investigadores del Alzheimer, muy prestigiosos. A uno de ellos le habíamos entrevistado y nos enviaron una tribuna de opinión defendiendo de una forma bastante contundente la aprobación de un fármaco que todavía no ha sido aprobado en Europa contra el Alzheimer, y que es verdad que es el primer fármaco que modifica un poco el curso de la enfermedad desde que fue descubierta hace más de un siglo. Nos pareció que no se podía publicar solo porque era una toma de posición muy, muy, muy fuerte. Así que decidimos escribir un tema para darle un poco de contexto y contar todos los detalles sobre este fármaco que, bueno, es tan esperado como controvertido, por así decirlo.
Hablabais precisamente de una rebelión de científicos sobre la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la terapia antiamiloide para la enfermedad del Alzheimer. Cuéntame, primero, por situarnos, ¿qué es este tipo de terapia y cuál es el debate?
Bueno, pues hoy en día, después de más de un siglo, no tenemos claras ni las causas del Alzheimer ni, sobre todo, cuáles las primeras chispas que provocan la enfermedad. El Alzheimer es la principal causa de demencia y hay más de 50 millones de personas que lo sufren en el mundo, ¿no? Una de las principales teorías desde hace décadas es la presencia en el cerebro de las personas enfermas de proteína amiloide. Estos son como placas de proteínas defectuosas que se forman en el exterior de las células. Entonces, una de las grandes teorías es, si eliminamos estas proteínas, posiblemente consigamos revertir la enfermedad. Este fármaco es un anticuerpo que va dirigido a estas proteínas y lo barren del cerebro. De hecho, bueno, hay un estudio que ha visto que los cerebros de la gente que lo toma encogen. Y encogen posiblemente porque se está eliminando esa placa amiloide, esas proteínas.
Por traducirlo, Nuño, ¿retrasaría entonces la aparición de la demencia?
Esa es la gran pregunta, porque es verdad que este fármaco ha demostrado que elimina la placa amiloide, y lo que está por ver o que está por demostrar es qué efectos cognitivos tiene realmente. Es decir, si el efecto cognitivo es lo suficientemente fuerte como para que lo note el propio paciente o la gente que le cuida.
Entonces, ¿por qué hay tanto debate? ¿Cuál es el debate?
Bueno, el debate es porque se ha hecho un ensayo clínico de año y medio, 18 meses, en el que se ha visto que la enfermedad avanza un 27% más lento en las personas que toman este fármaco. Esto quiere decir que se le ganan 5 o 6 meses a la enfermedad comparado con la gente que toma un placebo. Esto ya es muchísimo realmente, porque, como decíamos, no ha habido ningún fármaco que haya conseguido por ahora modificar el curso de la enfermedad. Pero hay muchas voces críticas que dicen, es que es una diferencia en una escala de puntuación que no es significativa ni para el paciente ni para la gente que lo cuida. ¿Qué sucede? En Estados Unidos hay, en el ensayo clínico, también en España, ha habido pacientes que llevan 3 años tomando esto. Y hay más datos de que los beneficios del fármaco se acumulan, es decir, que igual en vez de 6 meses le empiezas a sumar más meses a la aparición de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que sería un fármaco que hay que dar de forma crónica durante toda la vida, es decir, el resto de tu vida tienes que tomar este medicamento que se llama lecanemab para ir aprovechando esos beneficios que van incrementando. Por ahora solo tenemos datos que ha dado la farmacéutica. No se han publicado estudios científicos revisados por expertos independientes. Y los médicos, algunos médicos con los que hemos hablado, dicen que los datos son un poco complicados de validar, porque comparan cosas o grupos de personas que no son tan comparables. Pero bueno, eso habrá que verlo en el futuro.
se necesita más tiempo y también se gana tiempo, ¿no?
Eso es.
¿Estos científicos de dónde son? ¿Son españoles?
Bueno, son científicos de varios países. Por ejemplo, el científico que nos lo mandó es Bart De Strooper, que es de origen belga, trabaja en el University College de London, dirige y ha cofundado uno de los institutos de investigación del Alzheimer más prestigiosos de Europa. Y estaba muy enfadado. Yo hablé con él por teleconferencia y estaba muy enfadado con la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, que fue hace un par de meses, que recomendó no aprobar el lecanemab. ¿Por qué lo recomendó? Porque ha habido dos muertes asociadas a este fármaco y porque ha habido un porcentaje respetable del 12% aproximadamente de pacientes que desarrollan inflamación en el cerebro y pequeñas hemorragias. Esto es un riesgo que, según la agencia, según los expertos de la agencia, no compensa los beneficios que aporta el fármaco. Este que oyes es Bart De Strooper, uno de los investigadores autores de la carta, con el que hablamos también para realizar la información. Lo que está diciendo es que, aunque las preocupaciones por los efectos secundarios son válidas, no es la primera vez que tenemos fármacos con efectos secundarios peligrosos en otras enfermedades como el cáncer o el SIDA. Entonces, su argumento es por qué este no.
Es verdad que esto nos suena de otros medicamentos. Lo vimos con la vacuna de la COVID-19. Tenía unos riesgos muy pequeños que eran asumibles por los beneficios generales. ¿Lo podemos comparar?
Bueno, al final es el mismo tipo de dilema que ofrecen todos los fármacos. Es decir, siempre hay unos efectos secundarios, siempre hay un cierto riesgo. Todo entraña un cierto riesgo y tienes que compensar o ver si los beneficios compensan los riesgos. El asunto es que en este caso, en el COVID había varias vacunas, varios tipos de vacunas que tenían unos efectos secundarios determinados cada una. En este caso no tenemos mucho con lo que comparar a este fármaco. Es por ahora el único que ha mostrado alguna efectividad. Va a venir dentro de poco otro que se está analizando también en Europa, que es similar y tiene unos efectos similares y unos efectos secundarios similares. Y bueno, podemos decir que comienza un proceso como el que vivimos con las vacunas, que da un poco de pereza solo pensarlo, pero es así.
Y como de habitual, me decías que es raro recibir este tipo de email, por lo menos la conexión con el periódico, pero yo no sé si en otras tribunas, en otros sitios, es normal que los científicos se posicionen de esta manera.
Es muy raro, yo no recuerdo ningún caso reciente y hay que decir que estos científicos son totalmente respetables, son buenísimos en su campo y son referentes, pero es muy raro que científicos básicos, porque ellos investigan el Alzheimer a nivel básico. Por ejemplo, Bart De Strooper se dedica a estudiar el Alzheimer en cerebro de ratones, injertándole neuronas humanas, etcétera. Que tomen un partido tan claro. Y además se quejaban de que no les dejan a ellos, en la Agencia del Medicamento Europea, asesorar o formar parte del debate de si se aprueba o no se aprueba este fármaco. ¿Por qué? Porque todos ellos reciben pagos de las farmacéuticas que están desarrollando este fármaco.
Vale, o sea, Nuño, que el debate que me contabas al principio es extenso, empezamos a verle la costura, pero estos científicos también dicen que es posible asumir estos efectos adversos.
Efectivamente, dicen que merece la pena, dicen que son los pacientes los que deben decidir si toman esos riesgos o no. Es un argumento así como un poco libertario, que cualquier experto de una agencia del medicamento te dirá que, bueno, que en cierto punto es un argumento totalmente válido, pero muchas veces las agencias son las que deben decidir si un fármaco merece los riesgos para la vida y también si merece los gastos para el sistema sanitario, que eso es otra decisión que se tendrá que tomar en el futuro.
¿Por qué es caro?
Vale unos 24.000 euros al año por paciente. Y además hay que darlo con inyecciones intravenosas que te tienen que poner en un hospital dos veces al mes. Esto quiere decir que tienes que ir dos veces al mes al hospital y encima te tienen que hacer un test genético para saber si puedes tomar el fármaco, porque hay contraindicaciones si tienes un perfil genético determinado, y hacerte varios escáneres cerebrales para asegurarte de que no estás teniendo esas inflamaciones. También hay que decir que en la mayor parte de los casos esas inflamaciones han desaparecido por sí solas y no han tenido consecuencias. Pero ha habido dos pacientes en concreto que han muerto por el fármaco.
Me decías que en Europa no se está administrando, no se ha cedido a suministrarlo. No sé si en otros sitios del mundo sí se está ofreciendo.
Por eso en parte nos escribían estos científicos. Se ha aprobado, la mayor parte de los países la han aprobado. La ha aprobado Estados Unidos, la ha aprobado Japón, la ha aprobado China, la ha aprobado Corea del Sur. lo han aprobado los Emiratos Árabes, lo ha aprobado Israel. La mayor parte de las agencias del medicamento han dicho, bueno, no teníamos nada, ahora tenemos algo, puede tener sus riesgos, pero hay que observarlo, porque en todos los países supongo que lo que se va a hacer es ir observando a estos pacientes que van a empezar a tomar el fármaco y asegurarse de que los beneficios se van acumulando con el tiempo y que no hay pues más efectos adversos como los que se habían observado.
También llama la atención la diferencia de criterios, ¿no?, entre las agencias.
Sí, el tema es que los criterios que tiene la Agencia Europea del Medicamento para aceptar a un asesor en el proceso de aprobación del fármaco, de un asesor experto, como podrían ser estos científicos, son diferentes. La FDA, por ejemplo, americana, si tú declaras que tienes pagos de la farmacéutica en concreto, puedes participar en el debate o en el proceso de aprobación o no de un fármaco. En la agencia europea es mucho más difícil. Suelen dejar fuera cualquier experto asesor que tenga cualquier relación económica con las farmacéuticas que desarrollan los fármacos. Es una forma de proteger el tema de los conflictos de intereses. Hay investigadores que lo siguen defendiendo, pero estos investigadores dicen que no, que hay que dejar claro que ellos reciben pagos de las farmacéuticas, pero que sí que quieren participar en ese debate. El caso es que nunca dicen cuánto cobran.
Ya me has dado alguna pincelada a lo largo del episodio, pero entonces aquí el nudo de este tema son los intereses comerciales de los científicos que lo defienden.
Sí, es algo normal. O sea, muchísimos investigadores y muchísimos médicos reciben pagos de las farmacéuticas por dar conferencias, por asesorarles, etcétera. El caso es que todo este problema que tenemos con el lecanemab es tal problema porque hubo un fármaco previo que se llamaba aducanumab y que también era un anticuerpo que se dirigía a eliminar la proteína amiloide y que fue muy polémico por los conflictos de intereses de los asesores que apoyaban la aprobación de este fármaco. Y fue tan polémico que incluso en la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, la FDA, hubo tres expertos del panel que dimitieron porque había una presión brutal para aprobar este fármaco cuando no había demostrado eficacia. O sea, es un caso mucho peor que el actual, porque en el actual sí que hay un beneficio probado. Pero en aquel caso no hubo un beneficio probado. El fármaco acabó aprobándose y ha resultado ser un fiasco económico tremendo porque no se está utilizando. Y precisamente una de las farmacéuticas que ha desarrollado el fármaco actual, lecanemab, es una de las farmacéuticas que desarrolló el aducanumab anterior, con lo cual es obvio que la presión que tiene de aprobar este para también compensar las pérdidas millonarias que le ha supuesto el fármaco anterior y también todo el dinero que han invertido lícitamente en el desarrollo de este nuevo fármaco.
Dame un segundo, ahora me sigues contando. Enseguida volvemos.
¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Escúchalo ya.
Nuño, he entendido los antecedentes. Por un lado, el conflicto de intereses de las farmacéuticas, los medicamentos, pero también, al final, la autonomía del paciente, ¿no? Su capacidad de elegir, porque ¿para quién va dirigido esto exactamente? ¿Cuál es el perfil de paciente?
A mí me sorprendió mucho porque, hablando con una portavoz de la Sociedad Española de Neurología, me dijo, este fármaco probablemente beneficia al 5% de los enfermos de Alzheimer en España, que son 800.000. Claro, parece poco, pero estos son unas 40.000 personas que podrían beneficiarse de este fármaco. ¿Y quién puede decirles que no pueden tener 5 meses más de vida, sobre todo valiéndose por sí mismos? Porque realmente este tipo de fármacos va dirigidos a gente con Alzheimer muy temprano. Es gente independiente, es gente que puede vivir sola todavía, pero empiezan a tener faltas de memoria, se olvidan de citas, repiten muchas veces la misma frase y cuando van al médico y le hacen, por ejemplo, un escáner del cerebro, ven que tienen proteína amiloide, es decir, que tienen un Alzheimer muy temprano. Es ahí donde hay que intervenir con este fármaco. Y ese sería el 5% de pacientes. Claro, si esto luego lo llevas a que hay 50 millones de personas con Alzheimer en el mundo, pues ese 5% es brutal. Y si lo multiplicas por 24.000 euros la dosis al año, las cantidades de las que hablamos son brutales. Hay un estudio que luego se matizó mucho, pero calculó que si Europa aprobaba esto, el gasto en lecanemab supondría la mitad de todo el gasto farmacéutico de la Unión Europea. Luego salió la cifra del 5%, con lo cual se reduciría mucho, pero todos los médicos, incluso los que defienden la aprobación de este fármaco, te dicen que esto va a cambiar el sistema sanitario, va a cambiar el sistema de atención en Alzheimer y que va a suponer unos gastos brutales, pero tan brutales o no como los que ya tenemos para los fármacos del cáncer, por ejemplo.
Y también para los datos, ¿no?, que nos vienen en sociedades tan envejecidas, pues claro, son muchos meses de calidad. No se va a poder recetar en Europa, me estás contando, pero no sé si en el futuro cercano puede ser una posibilidad y si pueden hacer caso a esa parte de los científicos que se están revelando.
Sí, no es casualidad que nos lo enviasen esta tribuna ahora, porque la Agencia del Medicamento Europea está reevaluando otra vez su decisión. ¿Por qué? Porque Eisai, una de las dos farmacéuticas que desarrolla el fármaco, recurrió esa decisión. Entonces, hasta final de año van a estar volviendo a debatir, supongo que la farmacéutica habrá presentado datos nuevos y tienen que volver a tomar una decisión. Con lo cual, ahora, estos meses, vamos a vivir una presión brutal, tanto de asociaciones de pacientes, como de expertos científicos, como de expertos médicos, diciendo que se apruebe o que no se apruebe. Todavía hay mucho debate, es decir, no es una cosa de blancos y negros. Es verdad que sí que nosotros, que llevamos hablando de este fármaco y cubriéndolo durante un par de años, sí que hay una tendencia más hacia el pro que el contra, cuando antes era muy en contra, ¿no? Ahora la tendencia es, bueno, vamos a probarlo y vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de los pacientes para que no haya problemas, ¿no? Y esto nos lleva a otro de los argumentos de los investigadores, que es que Europa se va a quedar en el vagón de cola, por así decirlo. Te leo unas frases que decía la carta textualmente. Esta decisión subraya la posición de Europa como seguidora, en lugar de líder de innovación médica. Esta decisión supone un revés para los pacientes y un golpe para la investigación clínica en un campo que Europa ha ignorado durante mucho tiempo.
¿Es eso cierto? ¿Se ha ignorado la investigación clínica con el Alzheimer en Europa?
Sí, esta es otra de las cosas que se quejaban los investigadores que nos escribieron, y en parte tienen razón. La cantidad de dinero que se dedica a la investigación de demencia o de Alzheimer comparado con cáncer es mucho menor, y eso que la incidencia de demencia y de cáncer en el mundo están... La demencia es un poquito más alta que el cáncer. Entonces, bueno, hay una falta de fondos muy importante para investigar esta enfermedad, y por eso, decían, se ha convertido como una maldición, ¿no? El Alzheimer lo a veces se entiende como una maldición, de que si lo tienes ya no hay nada que hacer, y ellos son muy contrarios a esta visión, claro. Pero además es que hacen hincapié estos investigadores en que el origen de esta terapia está en Europa. Uno de los dos científicos que la desarrollaron era sueco, fundó una empresa y esa empresa la compró Eisai, que es una de las dos farmacéuticas que han desarrollado este fármaco.
Y esta podría ser una baza, entonces.
La mayoría de los expertos te dicen, mira, esto no es el fármaco definitivo, no es una cura, eso también hay que tenerlo claro, pero es un primer paso. Porque no, o sea, Europa se va a quedar fuera, no va a dar ese primer paso, aunque no sea el definitivo, y va a esperar a que dentro de 5 o 10 años venga otro fármaco nuevo, pero los datos de seguimiento, por ejemplo, los tendrán otros países, no los tendrá Europa porque no has aprobado el fármaco. Bueno, es un tema complejísimo.
Entonces seguiré hablando contigo. Gracias, Nuño.
A vosotros.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel Tirado y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. Thank you.